Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
En Colombia, el candidato de la Espriella, segundo en los sondeos, les está dando respuestas muy destempladas a las periodistas. ¿Qué le pasa?
Donald Trump empieza hoy una visita oficial que puede influir en el futuro del mundo. Lo recibe Xi Jinping en Pekín. ¿Qué se puede esperar?
En Estados Unidos hay inquietud por los precios del tomate. Han subido casi un 25%. ¿Ayuda esto a México, de donde importa miles de toneladas?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde París.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 13 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
A poco más de 2 semanas para las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella, que según las encuestas es el segundo en intención de voto, está recibiendo críticas por cosas que ha dicho en las últimas horas en algunos medios de prensa.
En varios sondeos, de la Espriella tiene el 22% de apoyo, solo superado por el senador oficialista de izquierda, Iván Cepeda, outsider de derecha. Ha hecho una fortuna como abogado penalista de, entre otros, los hermanos Nule, protagonistas de un gigantesco escándalo de corrupción.
Ayer, ojo, de la Espriella estuvo en Noticias Caracol, uno de los informativos más vistos de Colombia, y la conocida periodista María Lucía Fernández le planteó el tema de la moral y el derecho. Es bueno recordar aquí que hay un aforismo romano que dice: no todo lo lícito es moral.
¿Cuál es su ética para gobernar?
No, pero espérate, candidato, porque me preguntaste dos cosas, Malú, y eso es bueno, porque la pregunta viene con su veneno y yo te tengo que responder. Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho. Pero cualquier persona que haya estudiado derecho sabe que la ética es un conjunto de normas que regula la vida personal y el derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Yo no dije que el abogado no debía tener ética, eso es una cosa completamente distinta. Y eso lo he explicado 200 veces. Pero como tu pregunta tiene veneno, y al parecer tú estás aquí para eso.
¿Pero para qué pelea
no,
con los periodistas?
No, yo no estoy peleando. No.
Esa fue una frase
que dijo. Yo no estoy peleando.
Que
lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname.
Esas palabras de la Espriella y otras más fueron criticadas por sus dos principales contrincantes. La candidata conservadora Paloma Valencia, que los sigue detrás en las encuestas, le pidió que se disculpara. Y el senador Iván Cepeda le manifestó su rechazo.
Y es que esa no ha sido la única salida destemplada de Abelardo de la Espriella. También en el programa radial Piso 8, del imitador Giovanni Ramírez, el candidato intentó, mostrando una foto de un discurso suyo, hacerle un chiste a una periodista sobre el tamaño de sus genitales.
Estoy mal de culo, pero miren esta foto.
A ver.
Venga, pásenme. ¿Qué ves aquí, cariño? Ven. Acércala y dime qué ves ahí.
¿Qué se ve? ¿Qué se muestra?
Acércala, hazle zoom.
Aquí está.
¿Como en sudadera?
No, sudadera no.
Bueno, Abelardo de la Espriella tomándose un traguito. No dice, sé si hay nuestra audiencia.
No, mi amor, ¿pero qué más ves? No,
gracias,
tímida.
Nariño.
No seas
dice,
tímida.
¿Cómo se explican estas palabras en los medios de comunicación y ante mujeres periodistas de Abelardo de la Espriella que pretende ser presidente? Hablamos ayer en Medellín con Luz María Sierra, directora del diario El Colombiano, uno de los más importantes del país.
Juan Carlos, es que esto es lo que ha venido haciendo Abelardo de la Espriella, no es de ahora. El año pasado también tuvo como estrategia golpear a periodistas. No le podían hacer una pregunta porque inmediatamente le respondía que eran como de izquierda, los desacreditaba, pasó con un par de compañeros míos, tanto uno del colombiano como alguien que está ahora en la FM, y entendí que es una estrategia muy común entre estos nuevos outsiders o que se muestran como outsiders, que tratan de presentarse como que están en contra de todo el establecimiento. Pero en el caso ya particular de los dos casos que usted menciona, me parece que primero está en esta semana lo hemos visto un poquito más desatado a Abelardo de la Espriella, como tratando de conquistar unos nuevos públicos con elementos escandalosos. Este de los genitales pues es ciertamente un elemento que pareciera ser parte como de una nueva táctica, que también lo muestra bailando con unos tigres, poniendo una música estrafalaria, un poco extraño, no sé si queriendo captar a un público joven o cierto público que todavía no está con él. Y en cuanto a lo de Malú Fernández, el asunto es que estaba hablando, pues ella le hizo una pregunta muy válida, porque él había dicho en algún momento que la ética no tenía nada que ver con el derecho, cuando pues, y él la trató de ignorante, en fin, fue bastante duro con ella, entre otras cosas porque uno de los talones de Aquiles de Abelardo de la Espriella es que él fue defensor de criminales importantes de este país, no solamente pues de paramilitares, sino también de quienes han ganado muchísimo dinero a costa del Estado, como los primos Nule, que a él le pagaron una cantidad importante de dinero. Entonces ese dinero, pues más allá de que un abogado pueda prestar sus servicios a criminales y que en eso muchas veces consiste su tarea, pues que tanto para un futuro presidente de la República es moralmente permitido o no que él reciba o haya ganado unos honorarios de $800,000 de parte de unas personas que a su vez le habían robado ese dinero al Estado.
Donald Trump comienza hoy miércoles una visita de Estado a la China que puede influir en el futuro del mundo en los próximos años. El presidente de Estados Unidos será recibido en Pekín por su colega Xi Jinping y regresará a Washington el viernes.
Trump y Xi son los dos hombres más poderosos de la Tierra y, según dijo ayer el mandatario estadounidense, tendrán una larga conversación sobre la guerra en Irán. Trump agregó que el líder chino ve sin problema el bloqueo al estrecho de Hormuz y eso que de ahí saca mucho petróleo.
El presidente de Estados Unidos señaló además en la Casa Blanca, poco antes de abordar un helicóptero, que Xi Jinping es amigo suyo, que se llevan bien y que en este viaje emocionante se podrán producir muchas cosas buenas.
Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen.
Pero, ¿qué se espera de esta visita a la China de Donald Trump, donde participará en reuniones bilaterales con Xi Jinping, en un banquete de Estado y en otros encuentros? Hablamos ayer en Washington con nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, este es el segundo viaje a China del presidente Trump tras su primera visita oficial en 2017. Un viaje inicialmente previsto para el mes pasado, pero que la Casa Blanca tuvo que retrasar por la guerra en Irán. Ahora este conflicto sin un final a la vista podría empañar la visita. Trump se muestra muy optimista, dice que es un viaje histórico y que tiene una estupenda amistad con el presidente chino Xi Jinping. No está claro si habrá algún anuncio concreto tras las reuniones de los mandatarios de las dos grandes economías del mundo esta semana. Pero sí está claro que Irán será un tema espinoso. Washington lleva tiempo intentando persuadir a China, que es el mayor comprador de petróleo iraní, para que use su influencia con Teherán, para que vuelva vuelva a la mesa de negociaciones o para que reabra el estrecho de Hormuz, incluso anunciando hace solo unos días nuevas sanciones contra empresas chinas. Aunque al mismo tiempo, el gobierno de Trump ha rebajado las expectativas diciendo que no necesitan ayuda de China y que no esperan grandes cambios de ninguna de las partes, repitiendo que no quieren que las diferencias en torno a la guerra en Irán ensombrezcan los esfuerzos bilaterales en este viaje, en el que Donald Trump y Xi Jinping hablarán de otros muchos asuntos, como la economía y el comercio, tras las tensiones por la guerra arancelaria de Trump, que se calmaron con una frágil tregua comercial el pasado otoño, y tratarán la competencia tecnológica, ya que con Trump viajan directivos de grandes compañías como Elon Musk de Tesla y Tim Cook de Apple. También hablarán de Taiwán, otro tema muy espinoso. Se espera que el presidente Xi pida a Donald Trump que ralentice la entrega de armas a Taiwán. Trump firmó en diciembre la mayor venta de armamento jamás realizada a la isla, con un paquete valorado en 11.000 millones de dólares, dentro de la histórica postura de Estados Unidos respecto a Taiwán, la llamada ambigüedad estratégica, con una isla gobernada de forma autónoma desde 1949, pero que Pekín considera parte inalienable del territorio chino y nunca han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. Mientras Estados Unidos hace sus negocios con China al mismo tiempo que proporciona apoyo y medios a Taiwán para su autodefensa, pero no tiene un acuerdo diplomático formal ni ha apoyado públicamente su independencia. Sin embargo, ahora la pregunta que sobrevuela en este viaje del presidente Trump a China es si podría surgir algún cambio en esa política que Washington ha mantenido desde hace 7 décadas.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.com.
En Estados Unidos, en especial en los hogares, hay mucha inquietud por el aumento en el precio de un producto clave en la canasta familiar o cesta de la compra, los tomates. El incremento en el último año ha sido de casi el 25%.
Los estadounidenses consumen mucho este producto, unas 20 libras al año por persona. Esto da unos 60 tomates per cápita, es decir, unos 20.600 millones en todo el país. Por si fuera poco, cada ciudadano consume anualmente 70 libras de ketchup o salsa de tomate.
Aunque el aumento del precio tiene varios motivos, sobresale la guerra en Irán. Los abonos, que representan el 40% del costo de producción y que dependen del gas, se han disparado. Igual la gasolina de los camiones y el plástico de los empaques. La televisión da cuenta de todo en Estados Unidos.
One item you might notice you're paying more for at the grocery store, tomatoes, according to the new inflation report.
The latest driver of grocery inflation, tomatoes. The price of tomatoes is skyrocketing.
Tomato prices, as we were just talking about, have spiked.
As warm weather calls for more burgers, salsa, and salads, seasonal demand for tomatoes is picking up.
A primera vista, un dato interesante que tiene que ver con América Latina es que el 90% del tomate que importa Estados Unidos se produce en México. Las últimas cifras aluden a unos 4.000 millones de libras por un valor de 3.000 millones de dólares.
Pero hay un lío, y es que el año pasado Trump dejó atrás el acuerdo por el cual mantenía suspendidos los aranceles a los tomates mexicanos, vigente desde 2019, con lo cual quedaron en el 17%. La idea del presidente es fortalecer a los cultivadores estadounidenses.
En medio de todo este panorama, una pregunta que surge es cómo afecta a la economía mexicana todo lo que está pasando. ¿La beneficia de alguna forma o la perjudica? Llamamos ayer a Ciudad de México al director del diario El Economista, Luis Miguel González.
Lo que los consumidores de Estados Unidos están perdiendo por los mayores precios del tomate no está siendo ganancia de este lado de la frontera para los productores. De hecho, los productores de tomate en México enfrentan en 2026 uno de los peores años que se tiene en registro en la última década. son mayores costos, por ejemplo, en fertilizantes y en otros insumos. Son también los mayores dificultades o costos asociados al propio proceso de exportación y, en última instancia, condiciones climáticas que no son las mejores. Hay un par de datos que nos permiten ilustrar esto. Se ha reducido la superficie sembrada, por tanto la producción, y por otra parte, han bajado las exportaciones totales de México a Estados Unidos en lo que se refiere a este producto. No sé si sea consuelo para el consumidor de Estados Unidos, pero también el consumidor mexicano está enfrentando precios récord en el caso del tomate, de tal manera que podemos decir, está claro que casi todos pierden. La gran pregunta es, ¿quién gana con esto?
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo ayer en Madrid que varios países deben prepararse para nuevos casos de antivirus, sobre todo después de que una mujer francesa que contrajo la variante más severa del mal en el crucero MV Hondius fuera conectada a un ventilador. El funcionario señaló, sin embargo, que el riesgo para la salud global es bajo, pues no se espera un brote de mayor envergadura.
La estrella del rock británico Rod Stewart le hizo en la noche del lunes un comentario impactante al rey Carlos III sobre la visita de Estado que el monarca llevó a cabo en los últimos días a Estados Unidos, donde fue recibido por el presidente Donald Trump. En una gala en el Royal Albert Hall en Londres, para celebrar los 50 años de la fundación A King's Trust, Rod Stewart, autor de éxitos como Die, I Think I'm Sexy, le dijo: «Señor, permítame decirle que usted lo hizo muy bien en Estados Unidos. Estuvo magnífico. Puso a esa pequeña sabandija en su sitio».
Hola, señor. ¿Puedo decir well done in the Americas? You were superb. Absolutely superb. Put that little white bag in his place.
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció ayer por sorpresa que convocará unas elecciones para el cargo que ocupa hace 26 años. Pérez dijo que no va a renunciar, pues bajo su mandato, el club ha ganado 66 títulos, 37 de ellos en fútbol y 29 en baloncesto. El dirigente, visiblemente enfadado, criticó con dureza a la prensa y afirmó que se dará de baja como suscriptor del diario ABC de Madrid. Este año, el club blanco no ganó ningún título.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.